¿Qué tal? Muy buenas noches. Cuando pasan 2 minutos de las 11 de las 10, si nos escuchan desde las Islas Canarias, esta es la sintonía de la linterna de la iglesia y vamos a acompañarles, Dios mediante, hasta minutos antes de la medianoche, como siempre, para repasar con todos ustedes, analizar y profundizar todo aquello que nos ha parecido más interesante en la vida de nuestra iglesia. Lo que nos ha parecido a nosotros y lo que les pueda parecer a ustedes, porque para eso abrimos todos nuestros canales de comunicación, para que nos sugieran, nos propongan, nos pregunten todo aquello que les pueda interesar. Voy a presentarles ya a mis compañeros en esta mesa de análisis. Jesús de las Heras, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ricardo Donjumea, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Teresa Gutiérrez de Caviedes, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, están también nuestros compañeros Eva Fernández, que se encarga de la producción y de atender todas nuestras redes de comunicación con ustedes, y Antonio Mora a los mandos técnicos, asegurando que esta nave no haga aguas en ningún momento en lo que a audiencia se refiere. Bueno, les invito a que nos hagan llegar todos sus mensajes, sus preguntas y sus inquietudes por los medios que ya conocen y que ahora les recuerdo. El más clásico es el correo electrónico linterna.iglesia@cope.es. Y ya para los que transitan por el continente digital, el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, donde les invitamos a que comprueben la riqueza de información que tenemos ahí todos los días y que si les gusta pongan que les gusta. No basta que les guste, hace falta que lo digan. Si no, no prosperamos, no vamos hacia arriba. Y también pueden seguirnos en nuestro Twitter, @religion_cope. Bueno, pues ahí les estamos esperando desde ahora mismito. Tenemos, como siempre, una encuesta semanal sobre un tema de actualidad. En este caso, la actualidad se remonta al domingo pasado, que recordarán que celebrábamos el Corpus y que tenía lugar esa primera adoración eucarística mundial, en el sentido de que era simultánea, fuese la hora que fuese, en todos los lugares del mundo, dentro del itinerario del año de la fe. Les preguntamos por qué consideran importante esa adoración eucarística mundial. Si es que lo consideran, si no, pues no voten, evidentemente. Les damos 4 opciones. La primera dice que subraya que la Iglesia nace y se sostiene por la iniciativa de Dios. La segunda, porque es un signo de comunión visible en esta época de globalización. La tercera, porque sin la contemplación, nuestro compromiso se seca. Y la última, porque muestra la continuidad de los pontificados de Benedicto XVI y de Francisco. Bueno, pues son 4 opciones, ustedes lo que más les guste, y al final del programa les contamos cómo va esa votación, que ya se empezó, porque se empezó el lunes pasado. Y ahora con Ediciones Encuentro nos vamos a nuestro concurso de Historia de la Iglesia. Ya saben que estamos regalando desde la semana pasada un libro que se titula Historia de la Iglesia del Silencio. Se refiere, lógicamente, a la iglesia que vivió en los países del otro lado del telón de acero, que es una historia, desgraciadamente, poco conocida, de la que hay pocas cosas publicadas en España y que, sobre todo, los más jóvenes, pues casi es que no saben qué pasó ahí. Solidaridad, los grandes los campos de concentración, la persecución que sufrieron los cristianos, esas iglesias que las llamamos del silencio, pero que en cierto modo hablaban más alto que muchas otras iglesias de Occidente.
De ella sale Wojtyła,
por ejemplo. Hombre, Wyszyński, por ejemplo, siempre se enfadaba cuando le decían que la iglesia en Polonia era iglesia del silencio. Y decía, pero qué es silencio, nosotros siempre hemos hablado. Decían, silencio vosotros. Bueno, les hacemos una preguntita que yo creo que es sencilla. Y los tres primeros que lleguen se llevan el libro. Les preguntamos, ¿en qué universidad europea se encontraron Ignacio de Loyola y Francisco Javier, que a partir de ese momento nunca dejó de seguirle? Vale para la respuesta el nombre de la universidad o el nombre de la ciudad europea en la que estaba esa universidad. Las dos respuestas nos valen. Si alguno quiere afinar y dar el nombre de la universidad, fenomenal. Si nos dicen la ciudad, también. ¿De acuerdo?
Bueno. Muy bien.
Aquí estos ya tienen unas ganas de responder, que es que vamos, hay que pararlos. Bueno, la verdad es que Jesús...
No, que iba a decir que viene muy a mí, que lo de la pregunta jesuítica ignaciana viene
por
muy
la actualidad.
Con la actualidad.
Claro, hombre, siempre buscamos un cierto enganche de actualidad, ¿eh? No siempre se consigue. Ya digo yo esto de, como dice el Papa todos los días, Está haciendo su intervención y pregunta a la gente, ¿verdad?
Pues eso. Pues menos mal que no has hecho la pregunta esta mañana en el aula Pablo VI.
Pues ya veríamos si la hubieran acertado todos, ¿eh?
porque estaban todos los niños de
9.000. El Papa reunido hoy, fiesta del Corazón de Jesús, una fiesta muy jesuítica, muy de toda la Iglesia, por supuesto, pero fiesta de jesuitas, el Beato, que yo creo que ya es santo, San Claudio de la Colombier, que era el confesor de Santa Margarita María de Alacoque, siglo XVII, grandes difusores del culto del Sagrado Corazón.
Si le llevo a poner esto, no sé qué hubiera pasado con el concurso.
Para irle Moniel, iba a decir también, pero lo retiro. A propósito de la pregunta.
Nada, venga, no te vayas por ahí. Bueno, ¿y qué ha pasado con este encuentro con los niños de estos colegios jesuitas?
Que el Papa se ha encontrado hoy, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, con 9.000 niños, profesores, padres de las comunidades educativas de los colegios de la Compañía de Jesús en Italia y en un colegio de Albania, que entiendo que tiene una vinculación jurídica con la provincia italiana de los jesuitas, un colegio, hablabas José Luis, de la Iglesia del Silencio, de la Iglesia perseguida, que volvió a poder hablar, volvió a poder abrir sus aulas en 1994, después de la durísima represión que, como se sabe, en Albania
consistió la más dura, quizá, de
en
todas.
Hacer el experimento del país
ateísmo de Estado.
Después de Corea del Norte, probablemente Albania es el país donde más radical haya sido la...
Y entonces, bueno, pues ha tenido un encuentro, ha habido un discurso que ha entregado y luego, pues a partir de ahí, el Papa ha tenido un coloquio con los alumnos.
Tenía 5 folios preparados, dijo, esto es aburridísimo leerlo, así que os los doy, os lo leéis después.
La prensa ha destacado de las respuestas del Papa una reiteración en por qué permanece en Santa Marta, que fundamentalmente es porque así está más acompañado que en los apartamentos vaticanos, es una ventana al mundo, que le decía a un cura argentino, ahora 15 días, donde le explicaba brevemente su vida. Francisco le contaba a este cura, bueno, pues sigo en Santa Marta porque de alguna manera es una ventana abierta al mundo, es una casa que acude mucha gente, que viven fijos, más luego los que vienen a pasar un tiempo, y que no quería ser papa, cosa que nos lo creemos absolutamente, porque estoy convencido que nadie querría ser papa, más allá de que si te eligen, pues hay que asumir
el... Y es muy bonito también todo el tema educativo, porque nos hemos acostumbrado pues a esas bellas reflexiones, ¿no?, de Benedicto XVI con profesores y alumnos universitarios hablando de la universidad, y hoy ha habido un encuentro pues bastante similar en las ideas de fondo, no en los estilos, porque además los auditorios son muy distintos, pero habla también un profesor que durante mucho tiempo pues enseñó a niños y que después, como arzobispo de Buenos Aires, estuvo preocupadísimo siempre por la educación y por la educación católica, y pues desde cómo educar en la libertad, pero al mismo tiempo en los con grandes horizontes, pero al mismo tiempo atendiendo pues a los obstáculos concretos que cada niño va encontrando, ¿no? Ahí uno puede ver también cierta reminiscencia de esa emergencia educativa de Benedicto XVI.
No, yo creo que, si no exactamente con esas palabras, en algún momento aparece la emergencia educativa. Y hace una llamada pues muy interesante a la coherencia, dirigida fundamentalmente a los padres y a los profesores y formadores.
Benedicto XVI en el Escorial, podemos recordar.
Claro, una llamada a la coherencia para que la educación dé ese paso más, no sea una tarea, un momento puntual de la vida, sino sea una opción, una manera de vivir.
Y luego se ha puesto de manifiesto otra vez como en ese ímpetu evangelizador que tiene el Papa, cómo le da absoluta importancia a la actitud catequética, ¿no? O sea, a la sencillez de ponerse delante de otra persona, de dejarse preguntar, de saber escuchar, de tomar al otro con verdadero interés, aunque sea un niño, o sea, que no ha sido sencillamente un acto folclórico, aunque haya sido entrañable, aunque haya sido... Cómo ese interés que tiene el Papa por llegar a cada corazón, a cada persona, y por tomarse en serio las inquietudes que tienen, ¿no? Y cómo se ha dejado también con este carácter que tiene el Papa tan ágil y tan espontáneo, ¿no? Pues cómo se ha dejado preguntar y cómo ha contestado y cómo efectivamente pues la parte así más teórica la ha dejado para la contemplación posterior, pero le interesaba un diálogo verdadero de tú a tú, ¿no?
Una de las conclusiones a las que yo llego, vamos, no es que sea ningún descubrimiento, ni creo que con esto vaya a merecer el premio ni Pulitzer ni Nobel, ¿no?
Bueno, nunca se sabe, ¿eh?
Pero una de las, a otras instituciones muy singulares, premio a la Unión Europea, ¿no? Bueno, más allá de ironías, una de las conclusiones a las que yo llego después de casi 100 días con el Papa Francisco es el don excepcional que tiene como comunicador. Realmente es un comunicador extraordinario, porque además utiliza perfectamente, y esto yo creo que es fundamentalmente un don, más allá de que luego él lo cultive y lo ponga al servicio de su misión, que es la misión evangelizadora, la misión en este caso concreto de pastor supremo de toda la Iglesia. Ese doble lenguaje, el lenguaje en el buen sentido del término, doble lenguaje, el lenguaje gestual. Este fin de semana pasado, por ejemplo, tuvo dos encuentros, luego fue bellísimo lo poquito que dijo, porque fueron muy breves las dos alusiones, pero simplemente ya era un discurso, una elocuencia, el que se congregara a 40, 50 niños y familiares enfermos de cáncer. Uh-huh. Y luego, esto fue el viernes pasado por la tarde.
Y el domingo
se encontró con militares heridos y con familiares de militares muertos, caídos en misiones de paz. El domingo. Eso fue el mismo día del Corpus, el domingo por la mañana. Dos ejemplos de encuentros en la línea del lenguaje gestual. Por ejemplo, el miércoles pasado, llovía torrencialmente en Roma. Y el Papa no perdonó el paseillo, para entendernos, después de la audiencia.
Por esto dijo, si se me están mojando estos, si no me voy,
me voy a mojar también.
Y los otros iban con paraguas y él no lo quiso.
Y él rehúsa paraguas. No son poses, son actitudes de autenticidad que yo creo que entra dentro de esas conclusiones tan previas, tan provisionales. Y segundo, cuidado, al Papa Francisco hay que leerle, ¿eh? No nos olvidemos, no pensemos que se queda todo en el gesto, el lenguaje ya, digamos, en su materialidad, sus palabras, tanto en cómo las dice, los telespectadores que lo sigan, pues en España fundamentalmente a través de las celebraciones que transmita 13 y algún otra...
Poco más,
podrán ver cómo sabe hacer la inflexión, cómo sabe hacer el subrayado, cómo mueve las manos, cómo dirige los ojos. Pero amigo,
sí, hay que leerle.
Hay que leerle.
La prueba de fuego han sido las audiencias, porque es que después de Benedicto XVI, que venga un papa a dar audiencias, después del nivel al que las elevó Joseph Ratzinger, y sin embargo, bueno, pues el de la última semana que juego la ha sacado al Día Internacional del Medio Ambiente, el nuevo ciclo sobre la Iglesia, pues... Pues con qué sentido,
bueno, o las catequesis que dio espléndida sobre el Espíritu Santo.
Ojo, y yo también animo a los oyentes, yo personalmente lo hago a través de Zenit todos los días, a seguir las homilías de por la mañana de Santa Marta, porque me parece que ahí se plasma magníficamente la conexión profundísima que tienen los gestos del Papa con su vida espiritual y con la hondura de estar arraigado en Dios. O sea, porque es como que de cualquier expresión cotidiana, de cualquier gesto cotidiano, desciende a unos niveles de profundidad en los que va explicando la tradición de la Iglesia, que vienen totalmente alumbrados por la Escritura. O sea, que me parece que cuando uno va leyendo eso, es evidente que no es sencillamente una persona que tenga carisma y que tenga un don comunicativo, sino que es... O sea, es verdaderamente un transparentar
la relación con Dios,
¿no?
Le llama alguna prensa alemana, porque es que son auténticas perlas.
Y verdaderamente es maravilloso.
Ahora va a haber un descanso desde julio.
Del 7 de julio,
y
sí.
No está claro, la Santa Sede no ha confirmado que vaya a renovarse
días atrás todavía. Lombardi tuvo que hacer una nota, el portavoz, explicando exactamente, porque lo que acabas de decir, Teresa, va a suscitar el que esta emisora y otros medios de comunicación reciban o recibamos llamadas. ¿Qué pasa con esas homilías? Vamos a ver.
Que no están como tales transcritas.
Claro, primero, es que son homilías en italiano abraccio, que significa espontáneas, improvisadas entre comillas, sin
con
papeles.
Cuatro notas, a lo
de
mejor,
hecho, suele haber dos versiones, ¿no?
Segundo,
una de Radio Vaticana y otra de los observatorios romanos.
Pues, hombre, eso de que haya dos versiones.
Decía Lombardi.
Una es un poquito más larga que la otra.
Yo
y poco
creo
más,
que ahora
sí.
Explicamos un poco esta duplicidad. Segundo, el Papa no quiere que se pierda el sentido del contexto de estas celebraciones, que es un clima íntimo, con un grupo de invitados. Tercero, decía Lombardi, aunque habla bien el italiano, no es su lengua materna, con lo cual tendríamos que llevar a una reelaboración. Y cuarto, efectivamente, el Radio Vaticana está dando diariamente una síntesis, y luego lo que podemos considerar síntesis oficial es lo que por semanas ha empezado a dar también en la web, en el Vatican va, resúmenes semanales del Observatorio Romano.
Fijaros, por ejemplo, lo que pasó con el tema este de los ateos y de la salvación, la que se montó en algunos medios de comunicación.
Bueno, se ha montado ya 3 o 4 veces.
Sí, pero, en fin, esta es una de las últimas, quizá, como si el Papa hubiera escrito una encíclica sobre este tema. En fin, no estaba diciendo...
Otro día dijo que no había por qué no ir, por ejemplo, a visitar a una familia porque no estuviera viviendo en situación regular la pareja, y salieron algunos medios diciendo que por fin el Vaticano aceptaba las parejas de hecho. En fin, es que eso, vivimos en el mundo que vivimos.
De la frivolidad más absoluta.
Sacarle punta a cualquier cosa de la manera más...
Pero bueno,
pero por eso animaba también a no dejarse llevar solamente por el titular, sino porque a mí personalmente, la verdad que cada vez que cojo esos textos, digo, es que estamos delante de una persona profundamente arraigada a Dios y que no es sencillamente, no sé cómo decirte, una persona así carismática y además que es gracioso por ser argentino. No sé si me explico.
No, si es que la clave, mi manera de ver, está en la clave del Papa Francisco, menos de 100 días, repito, está... En el don comunicativo y en el equilibrio entre su vida vertical y su dimensión horizontal.
Vamos, si os parece, bueno, todo esto vamos a ilustrarlo ahora con hechos concretos. Sí, porque
es
llevamos un introito muy largo. Efectivamente, es la hora de los oyentes porque ya tenemos a los ganadores de nuestro concurso. La respuesta... que ha costado más de lo que yo pensaba, ¿eh? Sobre en qué universidad europea se encontraron Ignacio de Loyola y Francisco de Javier. Y a partir de entonces, Francisco Javier le siguió ya para siempre.
Le dijo aquello de qué te sirve
ganar el mundo entero si pierdes tu alma. Cuando tenía una piedra, un piedrolo en la mano para tirárselo. Porque es así, o sea, Javier tenía un piedrolo en la mano para tirárselo a Ignacio de Loyola. Pero se le cayó el piedrolo al suelo. Bueno, pues es París, es la Sorbona de París, donde los dos, bueno, Ignacio de Loyola estaba allí y llegó Francisco Javier a estudiar allí, y allí es donde se encontraron, en París. Los tres ganadores de la Historia de la Iglesia del Silencio de Ediciones Encuentro son Maricruz Cueto, Inma Casado y Forrest en Twitter. Es un
Forrest West.
Forrest, simplemente dice Forrest, que será el perfil de Twitter de nuestro oyente que ha ganado el ejemplar que le corresponde, por supuesto. A través del Facebook hay varios oyentes que nos están agradeciendo el trabajo de este día y de días anteriores. Yo se lo agradezco también a ellos, como no. Hay uno que dice que nos hacen el viernes noche muy agradable y que para este oyente es prácticamente un ritual. Otro dice que estará ahí venciendo el sueño. ¿Qué mejor manera de irse a dormir que después de escucharos? God bless you, nos dice. Muchas gracias. Bien. Igualmente. Hay otro que recuerda que estamos celebrando este programa justo el Día del Sagrado Corazón, que eso le da una gran alegría, que es una gran fiesta para un gran programa. Muchísimas gracias a todos. Ya no leo más de estos, ¿eh? No lo sigan enviando porque ya no leo más. Sobre Juan 23, que se han cumplido 50 años de su muerte, y por eso lo ha recordado el Papa Francisco también con una intervención. Hay dos oyentes que nos dicen cosas. Uno, que agradece este recuerdo al Papa Juan 23, un Papa recordado con tanto cariño por muchos de los oyentes de la Linterna de la Iglesia, y no solo. Dice, ojalá podamos recordar algunos importantes aspectos sobre su interesante doctrina social, que tanto bien harían a la sociedad actual. Y luego hay otro que señala un aspecto que subrayó Francisco, precisamente, la alusión a la obediencia evangélica de Juan 23 como nota esencial de su figura, de su perfil humano y cristiano. Dice que esto debería hacernos pensar, y es que además el Papa ha dicho que es el legado fundamental para la Iglesia de nuestros días.
El lema episcopal, en consecuencia pontificio, de Roncalli y Juan 23 fue obediencia y paz.
Y a partir de ahí el Papa ha sacado esta semana pues un perfil espiritual, por llamarlo de esta manera, realmente interesante sobre Juan 23, por ejemplo, pues hablando de esa obediencia, ¿no? Como la docilidad a Dios de Juan 23 pues es lo que le da esa serenidad, pues esa bonomía, incluso esa confianza total en dejarse llevar por donde el Espíritu Santo pues sopla. De ahí pues la convocatoria del Concilio y una serie de hechos inesperados. Y en fin, pues eso mismo, igual también hablando de la paz de Juan 23 en el contexto de la
¿De la guerra?
En el contexto, no, en el contexto de la Guerra Fría. De la Guerra Fría hablaba también.
De la Guerra Fría y su gran legado, que lo escribe, lo firma 3 meses antes de morir, que es la Pacem in Terris. Claro. La Pacem in Terris lleva fecha de 11 de abril de 1963 y el Papa Roncalli, el
Estamos
Papa
cumpliendo
bueno,
aniversario.
Muere el 3 de junio.
La Pacem in Terris en Estambul, como... La concibe en Turquía como nuncio.
Fue nuncio en tres destinos muy significativos. En Bulgaria, no tenía rango de nuncio porque no había plenas relaciones diplomáticas. Luego en Estambul, en plena Segunda Guerra Mundial, donde tampoco era delegado apostólico porque tampoco había plenas relaciones diplomáticas. Y finalmente en París, ya que salía a París.
Hombre, el de París fue gordo. Ese fue gordo.
Con De Gaulle.
Por la época, porque la Iglesia francesa había quedado diezmada, porque la mitad de los obispos, si recordáis.
Sí, pues, el tema de Verdún.
Efectivamente, estuvieron con la Francia ocupada y De Gaulle exigió su dimisión inmediata. Entonces, recomponer el episcopado francés tras la Segunda Guerra Mundial fue una de las tareas que Roncalli tuvo que hacer, pues navegando muchas veces contracorriente.
Y luego fue a patriarca de Venecia.
De Venecia.
Uh-huh. Y es una vida pues muy interesante, porque nace en el seno de una familia súper numerosa. Hoy día casi nos parece imposible. 13 hermanos. Y a él se refirió en dos discursos esta semana. El día que se cumplía el aniversario y a la hora, que es en torno a las 7 de la tarde, tuvo un encuentro.
7:45.
Sí, tuvo un encuentro con peregrinos de la diócesis de Bérgamo, en el norte de
los
Italia.
Los bergamascos.
En la Lombardía, Papa Roncalli nace en Soto il Monte. Tienen una misa con su obispo y luego él, a la hora más o menos de la muerte de Roncalli 50 años atrás, tiene el encuentro con ellos. Y el jueves recibió, es habitual al final de curso que los papas reciban a los sacerdotes que estudian en la antigua llamada Academia de Nobles, Academia Pontificia Eclesiástica, lo que es la Escuela Diplomática, donde les leyó la cartilla en el buen sentido del término y les dijo... que sí, que es magnífico el servicio diplomático, pero no para hacer carrera, pero no para honores. Que si pensáis esto, lo mejor que podéis hacer
iros
es...
A si no habéis venido a ser santos, iros a vuestra casa, sí, literal.
No, por pues, cierto, dentro de poco es el aniversario de Pablo VI y también claro. Va a ser interesante
escuchar
la lección. Escuchar, ¿no?, lo que el Papa Francisco, tan continuamente le cita, lo que tenga que decir de...
A mí me ha llamado la atención también... en esta capacidad que tiene el Papa de acuñar expresiones que son como dardos, ¿no? Como decía que el Papa Juan XXIII había sido un buen conductor porque se había dejado conducir, o sea, era el conductor conducido, ¿no? Y había sido un gran pacificador porque tenía el corazón profundamente en paz, con una paz que solamente da Dios. O sea, que también, es que a mí me sorprende mucho, de verdad, ese don que tiene el Papa de unir los datos concretos históricos y así como más externos, ¿no?, con una lectura espiritual.
Bueno, pues hemos recordado a Juan XXIII, nosotros también. Eso no significa que no podamos seguirlo haciendo dentro de un ratito si ustedes nos dicen más cosas, pero ahora nos tomamos un respiro, hacemos un alto en el camino para la publicidad y enseguida estamos de vuelta con más historias.
José Luis Restán,
La Linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.
Cristina López Slickfield.
Joven, triunfadora, una imagen feliz. A todos nos sobrecogió la noticia de que la actriz Silvia Pascal había sufrido un ictus. ¿Quieres saber cómo está ahora? Silvia viene este sábado al fin de semana de COPE.
Cristina López Slickfield.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Ya está a la venta el segundo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica en esta segunda entrega textos en gran parte inéditos sobre la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura.
Es la monumental obra de uno de los teólogos más profundos e influyentes de los últimos tiempos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Es una de las aportaciones más logradas de los últimos siglos a la inteligencia de la fe. Un clásico para tu biblioteca.
Suscríbete y recibirás con un 15% de descuento y sin gastos de envío todos los volúmenes que se irán publicando.
Más información en el teléfono 914840327 y en el correo backventasnacional@gmail.com.
Nautalia, los especialistas en cruceros, te recomiendan los cruceros Pullman Tour y sus momentos inolvidables.
Románticos momentos tú y yo. Divertidos, momentos en familia. Emocionantes momentos descubriendo nuevos lugares. Porque los mejores momentos están a bordo de los cruceros Pullman Tour. Tendrás el mejor servicio, personas que entienden a personas y en tu idioma en todo momento. Con un todo incluido de calidad. Podrás comer y beber lo que quieras, día y noche, sin coste alguno. Y los niños, gratis hasta los 17 años. Y puedes elegir un crucero Pullman Tour por el Mediterráneo, Adriático, Báltico, fiordos, islas griegas y Turquía. Una semana de crucero en todo incluido por menos de 600 euros. Y con Nautalia, si reservas ahora, por solo 50 euros te aseguras el mejor precio garantizado. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tu crucero Pullman Tour en las 200 oficinas de Nautalia, en nautaliaviajes.com o en el 902-811-811. Nautalia. Los especialistas en cruceros.
Rafa Nadal a las puertas de la historia en Roland Garros. Está a punto de convertirse en el único jugador que ha ganado 8 títulos en un Grand Slam. Esta noche el resumen más amplio en el partido de las 12. Y viviremos con Marcelino y Xavi Gracia las horas previas al Villarreal-Almería, que puede devolverles a primera.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
¿Tenías mates naturales y sociales? ¿Te dieron clase el topo, el yeti y el zanahorio?
Sí, está claro. Eres Generación EGB.
Generación EGB. Por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La Mañana de COPE. Editado por Espasa.
Deja de una vez el Walkman y corre a la librería.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido...
70.583. Serie 51.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE Madrid en Onda Media.
También puedes escuchar COPE en las nuevas emisoras de FM de Arganda,
Colmenar,
Villalba,
San Lorenzo del Escorial,
Seseña
y en el centro, en el 106.3.
Un día va Marta y te suelta.
Es mejor que lo dejemos.
Lo pasas mal, pero conoces a Elena y te dice...
¿Y si empezamos?
Y descubres que empezar de nuevo puede ser muy bueno. En Mercedes-Benz lo hemos hecho para traerte el nuevo Clase A con la última tecnología y un equipamiento de serie increíble. Aprovecha además una financiación inmejorable y empieza a disfrutarlo ahora. Mercedes Clase A. Pon tu cuenta kilómetros a cero.
Ven y pruébalo en Itra. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Calle Pradillo 19.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Bajo el lema Vive con sencillez, cuanto más das, más tienes, Cáritas Madrid vive el Día de Caridad. Una jornada en la que cada año Cáritas nos invita a responder aportando nuestro trabajo, ilusión y recursos ante la pobreza de nuestra sociedad. Cada uno da lo que puede. A todos los vinculados al Día de Caridad, que aportan su tiempo o su dinero y demuestran así que la solidaridad es posible, gracias.
Porque tú lo haces posible.
Cáritas Madrid.
Tienes ahora en la zona norte de Móstoles, junto a la Universidad Juan Carlos I y el Hospital Universitario, viviendas exclusivas a un precio increíble. Con 2 dormitorios, garaje y trastero por 152.000 euros. Con 3 dormitorios por tan solo 169.000 euros. Con piscina, cocina amueblada, aire acondicionado y mucho más. Infórmate en adania.es y cumple tus sueños. Recuerda, adania.es.
COPE Madrid.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo cuando son las 11:30, 10:30 en las Islas Canarias. Les recuerdo que en torno a esta mesa de análisis de la linterna de la iglesia se sientan hoy Jesús de las Heras, Ricardo Benjumea y Teresa Gutiérrez de Caviedes. Tenemos una oyente global, como ella misma dice, desde Santiago de Chile, que además ganó el otro día uno de los libros de nuestro concurso. No sabíamos la dirección, pues era desde Santiago de Chile, nada menos. Nos envía un saludo llena de agradecimiento porque además ha recibido los libros, lo cual es todavía más impresionante. Así que dice que está conmovida.
Este programa marcha.
Que espera que la lectura de estos libros encuentre tierra fértil en ella y que no se desperdicien como semillas al costado del camino. Yo creo que ya ha demostrado que es una tierra bastante fértil. Así que muchísimas gracias a Raquel por
chilena.
Seguirnos. Desde, bueno, ella dice que es paraguaya, pero que ahora vive en Santiago de Chile, que es licenciada en comunicación social. Por